Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Instituto de Finanzas Personales, un podcast con el que tratamos de llegar a todos vosotros de una manera semanal para inculcar y difundir todos aquellos aspectos relacionados con la educación financiera, las finanzas personales o las inversiones y que de una u otra manera a todos nos interesa conocer o mejorar. Como viene siendo habitual, para todos aquellos que todavía no me conozcan, yo soy Esteban Ortiz y os voy a acompañar durante los próximos minutos en este programa que hemos preparado, un programa en el que vamos a hablar hoy mucho de ahorro. En unos instantes va a estar con nosotros Dimitri Uralov, fundador del IFP, para hablarnos sobre cómo se puede ahorrar cuando los ingresos son pequeños o escasos. Sobre ahorro también vamos a conversar con Carlos Guillermo Domínguez, nuestro coach financiero de cabecera, quien nos va a traer unos consejos muy útiles, como viene siendo habitual en él, para poder ahorrar con los alimentos que compramos o que tenemos directamente guardados en la despensa de nuestra casa. Para finalizar, nos vamos a desplazar hasta los Emiratos Árabes para que John Salazar nos dé las claves para poder valorar una pyme. Sin duda, contenidos más que interesantes y que vamos a empezar a desarrollar en unos instantes. Y un día más estamos con Dimitri Uralov, fundador del Instituto de Finanzas Personales. Hola, Dimitri.
Hola, Esteban. Muchas gracias otra vez más por hacer esto realidad.
Gracias a ti también por estar con nosotros. Y hoy, bueno, pues queremos hablar del ahorro y vamos a hablar precisamente de cómo se puede ahorrar cuando se tienen pocos recursos, pocos ingresos. Dimitri, ¿se puede conseguir?
A ver, se puede conseguir seguro porque tenemos a nuestro alrededor, yo creo que en muchas sociedades, personas que lo están consiguiendo. Siempre digo que, oye, bájate a la tienda pakistaní de más abajo o vete a un restaurante chino y pregunta al camarero, ¿no? Y te darás cuenta de que en cualquier circunstancia se puede ahorrar y hay personas que están haciendo sacrificios, lo están consiguiendo, ¿no? Mandando dinero a sus familias, etcétera. Es cierto que, evidentemente, si ganas poco dinero, pues aparentemente tu tarea es mucho más difícil, porque, por supuesto, no es como no vamos a decir obviedades, es así. Obviamente, cuanto más dinero ganas, siempre y cuando tus hábitos, evidentemente, ¿no?, de gestión de este dinero sean buenos, es mucho más fácil hacerlo si ganas más dinero. Pero creo que es un error pensar que, o utilizar incluso la excusa de que ganas poco dinero para no ahorrar.
Está claro que cuando alguien consigue ahorrar, produce unos efectos en esa persona.
A ver, para mí, la persona que gana poco tiene que entender que, digamos, el objetivo, en primer lugar, es como si hay que felicitar, yo creo, ¿no?, directamente, porque si está planteándose cómo puede ahorrar, esto significa que, por un lado, se ha dado cuenta de la importancia de ahorrar, ¿no?, lo cual es, bueno, repito, tiene una tarea mucho más difícil delante, pero sin duda alguna es un buen comienzo. Y en segundo lugar, tienen que entender también que en las primeras etapas de este camino, ¿no?, que va a recorrer, sin duda alguna, lo que importa más no es tanto la cantidad que consigue ahorrar, sino, como bien dices, pues los efectos que esto va a tener sobre ella, ¿no? La manera de ahorrar al final siempre es la misma, ¿no? Normalmente lo mejor que puedes hacer siempre es apartar un porcentaje, ¿no? O sea, no tanto, digamos, hacerlo, pues no es el típico, ¿no?, intentar ahí gastar lo mínimo y al final del mes, pues a ver si consigues algo, que no suele funcionar, como todos sabemos, sino realmente, pues oye, determinar un porcentaje de dinero, ¿no? Siempre decimos, por ejemplo, el típico porcentaje que se menciona, ¿no?, en muchos libros, El hombre más rico de Babilonia, etcétera, pues el 10%, por ejemplo, ¿no? Eso, o sea, todo el mundo puede ahorrar 10%. ¿Por qué? Porque absolutamente todo lo que podamos conseguir por 10, lo podemos conseguir por 9. O sea, esto es así. O sea, la negociación de, ¿no?, que podemos llevar a cabo con quien sea, siempre, digamos, un 10% siempre podemos bajar, ¿vale? Entonces, alguien que, repito, empieza, digamos, a ir en este, un poco empezar, empieza por esto, tiene que entender que lo primero que tiene que entender es el efecto que va a producir en él o en ella el hecho de, pues oye, poco a poco aportar, no importa, ¿no?, aparta ahí pues estos 30 euros, 40 euros, 50 euros, 20 euros, no importa, ¿no? Lo que importa es que poco a poco esta persona está empezando a ver cómo, uno, a pesar de su situación, a pesar de sus ingresos, poco a poco está empezando a ahorrar, ¿vale? Con lo cual, oye, allá hay movimiento, ya hay un resultado, ya hay una cosa ahí física, ¿no? Sobre todo yo les recomiendo que ahorren además físicamente, ¿no? Allí, pues en un sobre, en un cajón, lo que sea, para ver, poder ver realmente este dinero y sentirse pues orgulloso, orgullosa de haberlo hecho, ¿vale? Eso también te convierte en una persona, o sea, te respetas mucho más a ti mismo, a ti misma, ves que, oye, a pesar de todo, además, bueno, pasa el tiempo, ¿no? Y esos esfuerzos pequeños, ya sabes, ¿no?, que suman poquito a poquito. Y de alguna manera es como que al respetarte más a ti mismo, al darte cuenta de que, bueno, vale, ¿no?, no está todo perdida, poco a poco como que puedo hacerlo, también como que te dan más ganas, ¿no?, de, oye, de avanzar, de empezar a lo mejor a generar más, etcétera, ¿no?, porque es muy positivo, ¿no? O sea, es más, y tenemos que fijarnos sobre todo en estos impactos y no tanto en el impacto, digamos, económico.
Sí, porque cuando vemos que las cosas salen bien, que estamos consiguiendo cambiar ciertas habilidades que veníamos haciendo
Correcto.
De una determinada manera y implementamos unos nuevos hábitos, realmente la satisfacción es inmediata, ¿verdad?
Exacto. Bueno, en este caso es inmediata porque lo ves, ¿no? Y en general, pero con todos los buenos hábitos, evidentemente los hábitos financieros también, es casi más importante mantener el hábito en el tiempo, de nuevo, que los resultados que obtenemos más inmediatos, ¿no? Porque si mantenemos buenos hábitos en el tiempo, ya por matemática al final, ¿no? Es como se acabará produciendo el resultado, es una cuestión de tiempo simplemente. Pero es muy importante mantener la motivación, ¿no? El problema muchas veces es que muchas personas empiezan, ¿no? Empiezan a ahorrar, empiezan a hacer un Excel, empiezan a apuntar gastos, empiezan a hablar con su pareja, pero al final, ¿no? Digamos, acaban abandonándolo. ¿Por qué? Porque se encuentran pues con dificultades, con obstáculos, etcétera, y pues eso, ¿no? Abandonamos en el tiempo y muchas veces incluso el problema viene porque nuestras expectativas no son las correctas, ¿no? Por ejemplo, una persona que ahorra poco y gana poco, y como que quiere desarrollar el hábito de ahorrar, claro, si aspira a ahorrar, ¿no?, muchísimo dinero, ¿no?, en poco tiempo, pues es normal que se rinda, ¿no? O si se compara continuamente con gente, digamos, a lo mejor que gana muchísimo más, está bien para motivarse a ganar más, pero no les sirve porque no es la misma situación, ¿no? Entonces es como, yo creo que, de nuevo, si se enfoca simplemente en el desarrollar el hábito y en sentirse pues orgulloso, orgullosa de haber avanzado, aunque sea poco a poco, y no se preocupa tanto por la cantidad exacta de dinero, que no importa si es un 50 o 40, sino lo que importa es que sientes que, oye, tengo un dinero reservado, ¿no? Y además, curiosamente, en unos pocos meses, en realidad, quizás tendrá más dinero reservado que muchas personas que ganan muchísimo más que esta persona. Lo que pasa es que como no vemos sus estados de cuentas, pues no sabemos, ¿no?, lo mal que van.
Eso es. Bueno, tú también hablas mucho de, en situaciones en las que hay pocos ingresos, y bueno, y el ahorro, pues evidentemente somos personas que queremos resultados rápidos, precisamente por lo que hablabas, porque si no podemos perder esa motivación. Tú dices que hay que buscar la creatividad, hay que ser creativos, ¿no? Correcto. Para buscar nuevas formas de generar ingresos.
Bien, bueno, respecto a nuevas formas, yo creo que da igual si son nuevas o viejas, ¿no? O sea, está claro que si tú ganas poco dinero, obviamente pues hay un estilo de vida, ¿no?, mínimo, que muchas veces pues bueno, es el que hay, ¿no? Es el estilo de vida del que todo el mundo se queja, de alguna forma. Y repito, nos damos cuenta de que creo que la mayoría de las personas viven muy por encima de sus posibilidades, y esto que ellos consideran, digamos, necesidades, al final, ¿no? Es como un iPhone no es una necesidad, ¿no? O sea, y comer en restaurantes tampoco es una necesidad, ¿no? Es una cosa que todos deseamos poder hacer y es todo lo que todo el mundo hace y queremos parecernos a todo el mundo, pero necesidades humanas realmente hay muy pocas, ¿no? Que son realmente, creo que hoy en día, son cuatro: vivienda, ¿no?, comida, ropa y electricidad, ¿no? Si no vives ahí en una comuna de alemanes que lo hacen todo de madera, ¿vale? Entonces, de nuevo, queremos parecernos a esto y sí, nos sentimos como muy mal porque, claro, si ganamos poquito, digamos, hay unas necesidades, digamos, creadas y, bueno, y muchas veces son verdades, ¿no? Es como es la vida cuesta, hay un como mínimo de gastos que sí o sí necesitamos. Obviamente, en esa situación es cierto que, es cierto que tienes que pasar por un proceso de análisis de realmente, ¿no?, si lo que estás gastando, ¿no?, si son necesidades creadas, etcétera, y es cierto que muchas veces las personas que se vuelven conscientes y realmente empiezan a mirar este tema, pues bueno, realmente mejoran su situación, pueden ahorrar más simplemente quitándose cosas que no hacen falta, ¿vale? Pero sí es cierto que la gente que gana poco normalmente esta parte, normalmente, no digo siempre, pero normalmente la tiene como bastante bien mirada, ¿vale? Entonces aquí, cuando hablamos de creatividad, creo que hay dos aspectos, ¿no? O sea, por un lado está el aspecto de que una manera al final de ahorrar es para ahorrar hace falta no gastar, ¿no? Entonces, si ganamos poco, tenemos muy poco margen. Una manera inmediata que también, de nuevo, creo que la gente ya utiliza es simplemente pues utilizar nuestra creatividad para conseguir las cosas que podríamos conseguir gratis, ¿no?, o mucho más barato, ¿vale?, en vez de pagar por ellas, ¿no? O sea, además, hoy en día, la gente puede, no necesita comprarse nada porque le puedo comprar todo por Wallapop, ¿no?, por decir algo, utilizarlo y luego revenderlo con un margen muy, muy pequeño, un coste muy, muy pequeño de por uso, ¿no? Entonces, uh-huh. como, o sea, ese tipo de cosas, sobre todo en las nuevas tecnologías, donde puedes disfrutar las cosas sin tenerlas, pues alquilar coches, pues alquilar, o sea, es como, hay bastante más margen, mucho más de lo que había a lo mejor hace 15, 20 años, ¿no? Con lo cual, quizás uh-huh. esta creatividad, para en primer lugar, ¿no? Para un poco, pues, saber qué cosas puedes conseguir sin tener que realmente gastar dinero por ello. Y en segundo lugar, obviamente, pues bueno, utilizar la creatividad ya no tanto a nivel de gastos, sino sobre todo a nivel de ingresos. Porque si una persona, de nuevo, si aprende a ahorrar poco a poco, ¿no? Desarrolla estos buenos hábitos y después se enfoca en ganar más, estará en muchas mejores condiciones de aprovechar mucho mejor el dinero nuevo que va a entrar, ¿vale? Ganar más, yo creo que, bueno, muchas veces es lo que toca hacer, ¿no? Muchas veces nos quejamos de que es que ganamos poco, ¿no? Es como, ¿qué tienen que hacer las familias que ahora están padeciendo la crisis, ¿no? Estaba viendo el otro día un discurso ahí, ¿no? En la tele, o en un vídeo en YouTube, y es como, a ver, lo que tenemos es, las personas ganan exactamente el valor que aportan, ¿no? Nos gusta a veces reconocerlo, porque hay una diferencia sí. entre valor social y valor personal, pero lo cierto es que al final el dinero que ganas es el dinero que otras personas te entregan por aportar valor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la manera de ganar más dinero? Aportar más valor, ¿no? Entonces, repito, da igual si son maneras nuevas, maneras viejas, pero hay que buscar maneras de aportar valor y al final es nada, nadie gana dinero por casualidad, ¿no? O sea, es como... Uh-huh. Es cierto que es más cómodo pensar y culpar, no, todos son ahí, pues, engañan a la gente, o son todos políticos, o son todos no sé qué, pero lo cierto es que normalmente si tomamos, digamos, la medida global de la sociedad, no hay casualidades, ¿no? La gente que gana es porque aporta valor, y la gente que gana menos es porque todavía ahora mismo pues aporta menos valor, ¿no? Entonces hay que buscar maneras de poder ser más útiles, de tener pues más habilidades, ¿no? Más conocimientos, más, en fin, no hace falta tampoco aquí entrar mucho, pero sí, o sea, evidentemente será mucho más fácil ahorrar si ganas más dinero.
Pues ahí quedan todos los consejos que nos has aportado hoy. Yo me quedo con la idea de iniciar el hábito de apartar un dinero, por pequeña que sea la cantidad. Así que, Dimitri, te agradecemos tu presencia en el programa de hoy.
Muy bien, gracias.
Y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Continuamos hablando de ahorro, pero ahora lo vamos a aplicar a nuestro ámbito doméstico, a nuestra propia casa. Y lo vamos a hacer con nuestro coach financiero por excelencia, Carlos Guillermo Domínguez, que ya nos está escuchando. Hola, Carlos.
Hola, Esteban. Saludos.
En esta sección queremos hacer hincapié en aspectos del ahorro que muchas veces pasan desapercibidos, pero que los tenemos delante de nosotros. Y como acabo de comentar, hoy nos has preparado nuevos consejos para ahorrar en nuestra propia casa.
Pues sí, vamos a ir con nuevos consejos para ahorrar en casa. Volvemos a mirar hacia la cocina y más concretamente a cómo administramos los alimentos que ponemos en la despensa y también en la nevera. Porque, aunque parezca difícil de creer, aún así podemos ahorrar dinero justamente en la despensa y en la nevera.
Pues dicho esto, estamos ya deseando escuchar esos consejos que nos has preparado.
Vamos con ello. Y vamos a ahorrar dinero en la cocina, vamos a ahorrar dinero en los alimentos que compramos. Hay que revisar periódicamente nuestra despensa. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que algunos de los productos se nos pasen sin que nos demos cuenta. Una muy buena idea es darle un repaso cada semana a la despensa y colocar en primer lugar los alimentos que tenemos que gastar antes. También, evidentemente, si tenemos varios botes de un mismo producto, poner delante los que caduquen antes. Y al fondo, los que tienen una vida más larga. Apuntando también, no nos olvidemos de ello, de los que tenemos que reponer. Y ordenar la nevera. Esto nos va a ayudar muchísimo a alargar la vida de los alimentos. La temperatura ideal, hay que recordar, es entre 1 y 5 grados. Hay que recordar también una cuestión. Cada vez que se abre la nevera, cada vez que abrimos la puerta de la nevera, se pierde un 7% de energía. Y esto es un dato importante porque también es aconsejable si estamos recogiendo la mesa o si estamos recogiendo las cosas después de haber cocinado, pues abrir la nevera y poner todas las cosas de golpe. No abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra, porque recuerden, cada vez que se abre la puerta de la nevera, estamos perdiendo un 7% de energía. Hay que destacar en la nevera que la carne y el pescado deben colocarse en la zona más fría de la nevera. La carne hay que taparla con papel de aluminio o guardarla en un recipiente con rejilla para que los jugos que desprenden no entren en contacto con el resto de los alimentos. El pescado es mejor guardarlo ya limpio. La fruta y la verdura pueden estar en un lugar fresco protegido de la humedad o en la nevera, pero abre las bolsas de plástico para que las piezas estén respirando. Si dejas la bolsa de plástico con la fruta, pues puede que se te estropee las frutas o las verduras. Por lo tanto, quita esas bolsas de plástico y guarda la fruta y las verduras sin esas piezas, bien en los cajones de la nevera o bien en un sitio fresco. Y el embutido cortado te va a durar más si lo mantienes en recipientes cerrados, no abierto en la nevera, en un plato, en un recipiente, en un tupper, lo cierras, ya cortado, va a durar más. Y el lugar adecuado en la nevera es los estantes centrales. Y a menudo desperdiciamos parte de las verduras que conservan todos sus nutrientes y no nos damos cuenta. Hay que tener en cuenta que las hojas exteriores de la coliflor, por ejemplo, pues se puede hacer un caldo, se pueden con los troncos de la alcachofa. Es decir, vamos a aprovechar también trozos de verduras que nos pueden servir para hacer un caldo. Y ese caldo, si hacemos un caldo de verduras, nos puede servir después como base para algún potaje. Por lo tanto, estamos rentabilizando esas verduras que hemos comprado, la parte que desechamos, hacemos ese caldo y nos ahorramos ya un brick de caldo de verduras para un potaje que vayamos a hacer. Y al cocinar, también se puede ahorrar si elegimos el sistema de cocción más adecuado. Si usamos la olla convencional, pues vamos a sustituir la olla convencional por la olla express. ¿Por qué? Porque ahorraremos tiempo. Y un dato importante, gasta la mitad de energía. Y también, aunque nos parezca extraño, vamos a sacarle partido al microondas, porque requiere menos energía que un horno. Y se puede reducir incluso, fíjense el dato, hasta un 70% el consumo energético. Por lo tanto, evidentemente, si vas a calentar la comida, no la calientes en el horno, caliéntala en el microondas. El ahorro energético es del 70%. Y por último, si te sobra pan, puedes elaborar una sopa añadiendo ajo, aceite, vino, unas migas, unas torrijas, y también puedes darles una nueva vida, rallando el pan o friendo unos picatostes para las sopas o los cremas. La verdad que es un dato importante aprovechar ese pan que nos ha sobrado. Y seguiremos con más consejos para ir ahorrando dinero.
Pues tomamos muy buena nota de todos estos consejos que nos ha dejado Carlos Guillermo Domínguez. Recordad que es muy importante tomar conciencia para evitar que el dinero se vaya innecesariamente, y es que, como nos ha contado Carlos Guillermo, podemos controlar desde la fecha de caducidad de los productos hasta optimizar la energía que consumimos en casa y que puede afectar de una forma importante a nuestra factura de la luz. Y es que al final todo ello pues va a contribuir a mejorar nuestra economía. Ahora nos vamos hasta los Emiratos Árabes para hablar con John Salazar, que es socio del IFP, inversor y también director del Club del Inversor. Hola, John.
Hola, Esteban. Muy buenas.
Vamos a tratar un tema que está muy relacionado con una de las cuestiones que suelen llegar habitualmente al IFP y que buscan responder a la pregunta ¿cómo se puede valorar una pyme?
Eso es, sí. Es una de esas preguntas que nuestros emprendedores y empresarios con los que trabajamos en el Instituto de Finanzas Personales pues nos hacen de forma recurrente.
En el anterior episodio de este podcast nos hablabas de que 2/3 de los propietarios de las empresas pertenecían a la generación de los baby boomers, pues gente que ronda los 70 años, que están próximos a jubilarse, si no se han jubilado ya, y que por tanto pues quieren deshacerse de esos negocios, ¿no? Y están buscando la forma de saber cuánto puede valer su negocio. Entonces, ¿cómo esa gente puede encontrar un método de valoración de lo que sería una pyme, ¿no? De una empresa de ese tipo?
Eso es, sí. O sea, estos baby boomers son personas nacidas entre 1946 y 1964, y desde el año 2016 pues ya se están acercando, se están cumpliendo esos 70 años y llegan ese momento en el que se hacen esta pregunta. Bueno, ¿y esto que yo he ido construyendo y cuánto vale? ¿Puedo sacarle algún beneficio o simplemente pues cierro el negocio y ya me jubilo? Entonces, es muy interesante ver también esa tendencia en la que la generación millennial no les interesan tampoco esos negocios más tradicionales. A lo mejor los millennials están mirando más a blockchain, a nuevas tecnologías, les gusta lo que puede hacer un influencer en YouTube, pero a lo mejor no son tan proclives, Esteban, a coger un negocio de fontanería tradicional o una imprenta o esos negocios pues, más clásicos, más típicos. Entonces, estamos en un mercado de compradores en negocios en este momento y el saber cómo valorar un negocio pues, va a ser algo que es algo que nos va a llegar, si ya nos llegaba, nos va a ir llegando más y más. Entonces, podemos comenzar por aquí, por eso mismo, por en qué consiste valorar un negocio. O sea, ¿cómo puedes saber cuál es el precio de un negocio? Hay una industria entera alrededor de esto mismo, de hecho, sobre cómo valorar tu negocio, con profesionales que se dedican únicamente a eso. Mi punto de vista aquí es diferente. Para mí, la definición verdadera de lo que vale un negocio es lo que alguien paga por ello. Y esto, de hecho, es todo lo que al final la Hacienda se fija. Es el precio que alguien ha pagado por ello. Entonces, hay cantidad de métodos, muchísimos métodos. Hoy, sobre todo, lo que vamos a buscar es darles a nuestros oyentes claridad y pues, que tan pronto terminen este episodio pues, puedan ponerse en marcha si se ven en la situación, tanto si quieren comprar un negocio como si están en una posición donde quieren empezar a vender. Por ejemplo, en la Harvard Business School se enseñan más de 126 métodos para justificar el precio de un negocio. No hace falta ni mucho menos saberse todo eso. O sea, ¿cómo funciona todo esto en realidad? Pues normalmente tú tienes una idea del valor que hay en ese negocio o ese precio, te inventas la cifra, entre comillas, y lo justificas de alguna manera. Ahora, si yo tengo un negocio, Esteban, y te quiero vender ese negocio y te digo, mira, Esteban, quiero que me pagues 1 millón de euros por este negocio que tengo, porque lo que quiero es comprarme un Porsche y me quiero comprar esta vila aquí enfrente de la playa y me vas a decir, pues, sí, John, te voy a dar el millón. Ahora, si yo te digo, mira, Esteban, pues considero que este negocio vale 1 millón porque estos son los beneficios que hemos tenido y además veo que las empresas en el sector están vendiéndose a 6 veces múltiplo de estos beneficios. Tu respuesta va a ser diferente. Entonces, simplemente partiendo de esta base de que todos estos métodos son formas pues, de justificar un precio, hay múltiples métodos. Vamos a entrar ahora a ver cuatro, los cuatro más comunes, los cuatro más conocidos. No voy a entrar a explicarlos en detalle, sobre todo voy a decir los nombres, voy a contar para qué pueden servir. Y aquí ya le dejo a nuestros oyentes que tiren del hilo, así que podemos seguir por ahí.
Sí, pues coméntanos en qué se podría fijar un empresario que quiere deshacerse de su empresa, pero que no sabe cómo la puede valorar.
Bien, pues vamos a hablar de estos cuatro métodos más comunes. El primero se llama rentabilidad sobre los activos netos, RONA. Podéis buscarlo todo esto en internet, vais a ver un montón de fórmulas, vais a ver la forma de calcularlo. No voy a entrar ahí, simplemente voy a orientar un poco para qué se utiliza. Este, al final, son los rendimientos que alguien puede obtener sobre su capital. Se utiliza sobre todo para transacciones inmobiliarias, por ejemplo, si vas a comprar un activo para alquilar, pues la rentabilidad sobre los activos netos es el método que más puede serte útil. El segundo es el método de flujos de efectivo descontado. Esto es un método que utilizas cuando justificas activos en tu cuenta de balance con un auditor o cuando tienes un negocio donde tienes una fuente de ingresos recurrente, tienes una serie de contratos y tú estimas que van a entrar unos ingresos. Ahí puedes usar el flujo de efectivo descontado. Todo esto de nuevo lo puedes buscar en Google y ahí encuentras las fórmulas. Ahora vamos a entrar más en qué es eso que de verdad empuja a los precios a la hora de valorar el negocio. El tercer método es el más común, de hecho, y es el ratio precio-beneficio. Este es el método más utilizado, es el que sobre muchos indicadores de empresas públicas se basan y es el más aplicable para muchos negocios. Ahora vamos a entrar también en qué es lo que mueve ese precio en el método de ratio precio-beneficio. Y el cuarto sería el de barreras de entrada. Esto es, por ejemplo, si tienes un negocio que realmente no está generando mucho beneficio, puedes plantear, bueno, ¿cuánto le costaría a un comprador el poner una estructura, poner un negocio como el que yo tengo? Es decir, no te fijas tanto en esos beneficios porque el negocio puede no estar en rentabilidad, no en beneficio, pero te fijas en esos recursos que serían necesarios para poder iniciar un negocio de cero y ponerlo donde estás. Así, cuatro métodos, los más comunes, El primero es la rentabilidad sobre los activos netos, RONA. El segundo es el de flujos de efectivo descontados. Y el tercero es el ratio precio-beneficio. Y el cuarto, el de barreras de entrada. Podéis encontrarlo todo en internet. Si veis que alguno de estos os puede ser útil, pues ahí vais a ver las fórmulas, cómo calcularlo. Y si tenéis alguna duda, pues podéis escribirnos.
Nos has citado cuatro formas de valorar una pyme. En este caso, ¿un empresario los puede estudiar o utilizar de forma individual? ¿Hay que combinarlos, estos cuatro métodos? ¿O simplemente depende de la situación que tenga la empresa en un momento determinado?
Sí, depende de la situación. Como hemos dicho antes, si lo que quieres es comprar un activo para alquilar, quieres justificar ese precio porque lo que quieres es vender ese activo, pues puedes utilizar el primero. Si tu negocio no está haciéndolo tan bien, pues te vas al cuarto. Si lo que quieres es... tienes un negocio con beneficios, puedes irte al de ratio beneficio, al ratio precio-beneficio. Es decir, dependiendo de tu situación, puedes usar un método u otro. Al final, como decíamos antes, esto al final es una justificación para darle valor a tu empresa. Quiero entrar en más detalle porque sobre todo lo que pretendo es dar un punto de vista diferente, porque como digo, tenéis 126 fórmulas de valorar un negocio. Todo eso lo tenéis ahí ya, pero sobre todo quiero dar un punto de vista diferente sobre lo que es la valoración de una pyme. Estoy aquí sobre todo hablando de pymes, de pequeñas y medianas empresas. Centrándonos en ese método más común, en el ratio precio-beneficio, esto depende, ese precio depende de tres factores sobre todo. Y tanto si estás preparando tu negocio para venta como si vas a comprar, pues puedes tener esto en cuenta a la hora de valorar tu pyme. El primero tiene que ver con el riesgo asociado que estás llevando a cabo. Por ejemplo, si vas a hacer la adquisición de un negocio o si estás hablando con un inversor, pues el riesgo que él va a mirar. El segundo tiene que ver con la escalabilidad y el tercero con la liquidez. Vamos a entrar un poquito más en detalle en qué tiene que ver todo esto y así pues poner todo esto más a tierra. O sea, ¿en qué se fija un inversor cuando vamos a comprar un negocio? ¿Yo en qué es lo que me fijo? Por ejemplo, cuando voy a realizar una adquisición. En primer lugar, a menor riesgo para el comprador, los múltiplos de venta se incrementan. ¿Y qué es lo que rige ese riesgo? Pues para mí es importante si hay unos ingresos recurrentes, es decir, si yo sé que este negocio tiene una base de clientes y que cada mes va a tener una serie de ingresos o cada X tiempo va a tener una serie de ingresos, pues no es lo mismo que si miro un negocio donde dependo completamente de las ventas que podamos tener este mes o el que viene. Entonces, esa recurrencia es algo que reduce riesgo y que hace que el precio vaya para arriba. También el que haya múltiples productos o múltiples servicios. Si un negocio gira en torno a un único servicio o a un único producto, pues estás más expuesto. Si únicamente tienes un cliente también, tienes un cliente grande o dos clientes grandes y ese contrato cesa, pues también te ves mucho más expuesto que si tienes una base de clientes más grande. Dependiendo también del ciclo económico en el que nos encontremos, pues puede tener más o menos sentido que te centres en tener clientes más grandes o de un tamaño más mediano o más pequeño. Pero por lo general, pues esa diversificación de clientes pues hace que el riesgo disminuya. Igual con la localización. Si solamente estás operando en un área geográfica en concreto, no es lo mismo que si tienes un negocio internacional donde tienes distintas regiones que te generan ingresos. Así que esta parte del riesgo es un factor importante, por lo menos para mí, a la hora de valorar el comprar un negocio. Muy ligado a esto tenemos el segundo factor, que es la escalabilidad. Y aquí nos encontramos con una gran horquilla, es decir, en función del tamaño que tenga tu empresa, existe como una paradoja. Cuanto más grande sea tu empresa, vas a tener un mayor acceso a mejores contratos, o sea, es decir, el grande se vuelve más grande. También, cuanto más grande sea tu empresa, más opciones vas a tener. No es lo mismo si, incluso dentro del mismo sector, puede haber una empresa, por ejemplo, en el sector de gestión de residuos, hace poco veíamos un caso real con un cliente del ICP. No es lo mismo si estás facturando, si tienes ingresos de 500.000 euros o beneficios de 500.000 euros, que si estás en la horquilla pues de 5 millones. Porque si estás facturando 5 millones, estás en rentabilidad o tienes un negocio con ese tipo de números en beneficios mayores, vas a atraer a mayores compradores potenciales. Te estás metiendo también a partir de esas cifras, depende de dónde estés también operando el negocio, pero te estás metiendo en terreno ya de private equity, más de fondos de inversión, pues a partir de esos números, ¿no? Te salen más princesas a tu alrededor si estás en esos números. Entonces, normalmente la mayoría de negocios tienen como un techo de cristal, que es muy difícil romperlo, y es muy curioso si te fijas subsector a subsector, como hay muchos negocios que parece que llegan a un volumen concreto y a partir de ahí no pueden pasar. Así que esa escalabilidad también, ese tamaño que tengan, esos números que estén generando, también hacen que el riesgo sea mayor o sea menor. Y esto está muy conectado al tercer factor, que es la liquidez. Es decir, cómo de rápido tú puedes convertir ese activo en efectivo. Por eso, no es lo mismo si hablamos de una empresa pública, una empresa que puede tener 100 millones de euros al año en ingresos y puede acceder a ser listada públicamente y tiene acceso a liquidez inmediata, pues si tú tienes acciones de esa empresa, pues puedes comprarlas por la mañana y venderlas por la tarde. Si en cambio eres el dueño de una pyme que estás facturando 1 millón de euros y tienes 300.000 euros de beneficio, no vas a tener esa liquidez. Es decir, no tienes ese acceso tan rápido a liquidez. Así que esto es también por lo que los grandes inversores pues, no se fijan en las pymes, se van a otro tipo de activos mucho más líquidos, precisamente por esto, por el riesgo que tiene asociado, por esa escalabilidad y muchas formas también, hablaremos en próximos episodios también, de cómo, si eres el dueño de una pyme, cómo conseguir escalabilidad, no solo de una forma orgánica y romper ese techo de cristal y poder optar a mejores valoraciones. Y hablaremos también de esa parte de liquidez, cómo puedes llegar, pues si tienes una pyme, cómo puedes buscar también con distintas estrategias llegar a tener ese tipo de liquidez. Así que todo esto para mí es importante a la hora de valorar, por ejemplo, hacer una adquisición, comprar un negocio y tiene una relación directa también con el precio.
Pues esperamos que la respuesta a esa pregunta, que es habitual recibirla en el IFP, haya quedado más o menos resuelta con estas aportaciones que nos ha realizado John. Muchas gracias por estar en un episodio más con todos nosotros.
Muchas gracias, Esteban. Un abrazo enorme a todos y seguimos adelante. Nos vemos de nuevo.
Un abrazo, John. Pues llegamos al final de este programa, pero antes de despedirnos, y como viene siendo habitual, queremos recordaros que tenéis a vuestra disposición un buzón de sugerencias para que podáis realizar todas aquellas consultas, dudas que tengáis acerca de los temas que vamos tratando en el programa, ya sean las finanzas personales, el ahorro, los ingresos, las inversiones o todo aquello relacionado con el mundo de la empresa. Para ello, pues podéis escribirnos a la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com. Repito, podcast@institutofinanzaspersonales.com, y a lo largo de las siguientes semanas pues nuestro equipo irá respondiendo a todas esas dudas que vayamos recibiendo. Pues con todo lo dicho, ponemos ya punto y final a este episodio y empezamos ya a preparar los contenidos para el próximo programa. Recibid un saludo muy fuerte y feliz semana.